Oye, Brody, menudo estrés que llevo, no me puedo concentrar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy
Tranquilo,
ansioso,
tranquilo. No.
estoy mirando a todos lados y no
Bueno,
sé qué
bueno,
hacer.
bueno. Para un poquito, para un poquito. Yo te voy a dar un consejo, te voy a dar un truco.
A ver, a ver, a ver, a
No
ver.
sé si conoces el arte del Ikebana.
¿No?
Pues mira, lo que vamos a hacer es, yo voy a ir a tu casa, te voy a llevar unas ramas, con unas florecitas, una plantita, y vamos a hacer una forma muy bonita para que tú te concentres en esas flores, en esas ramas, y en base a unos pequeños trucos y a unas pequeñas instrucciones, te vas a concentrar ahí, solo vas a pensar en eso y vas a hacer el mejor ikebana de la historia, y no vas a pensar en nada.
Vale, pues venga, vamos a empezar.
Muy buenas, tomodachis, mamonakus, mamodachis, bienvenidos a un nuevo Japonizados Micro Podcast. Y como habéis oído en la introducción, pues sí, pero se está nervioso, no sé, se ve que está un poco alterado por el calor del verano y demás. Y bueno, pues vamos a practicar un poquito de ikebana con él, pero
venga.
antes vamos a pues hablar de los orígenes y a presentar un poquito pues quién está aquí con nosotros en este micro podcast. Yo soy Brody, un placer, y por aquí tenemos también a David.
Buenas, buenas, aquí estoy con las ramas ya esperando a ver qué vamos a hacer hoy.
Muy bien,
estoy
muy
listo,
bien.
Estoy listo.
Y Reddick, hola.
Muy buenas, caballeros.
¿Qué tal? ¿Tú conocías el ikebana, Reddick?
No, yo.
Muy
ya
bien.
Sabes que no estaba muy puesto en esto.
Es que hay muchas cosas.
Es
que...
es curioso. He estado viendo imágenes y tal. Y
sí.
Es curioso.
Yo siempre, pues cuando ves documentales o reportajes de Japón en YouTube y demás, pues hay algún momento que hablan del ikebana, ¿no? Pero como algo como algo muy moderno, muy de cultura actual de Japón, de vamos ahí a la academia de Tokio, de tal zona, y te enseñan a practicar el ikebana. Pero esto...
Pero...
Te tiene mucha historia.
No es moderno, ¿verdad? No es moderno.
No es moderno. ¿Qué es el ikebana? Por cierto. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Pues es como un montaje, entre comillas, de una planta que tú la conviertes en unas ramas. Están como formadas en tres partes. La tierra, el hombre, el cielo, en tres alturas. Y en base a eso pues, tú vas montando, ¿no? Al final del podcast os voy a recomendar un link. Que lo vamos a poner en comentarios, un canal de YouTube sobre este tema para que veáis cómo se hace. Pero vamos un poco con la historia, ¿vale? Lo importante es que, bueno, que tienes que tener también un jarrón y agua dentro del jarrón para ponerlo. Pero bueno, vamos con ello. ¿La idea de esto qué es? La idea es, pues bueno, pues como Bros estaba un poco nervioso, la idea es relajarse. La idea es no pensar en nada más, pensar solo en el ikebana, en lo que estás haciendo, en eso que estás creando. Eso ya para empezar está muy bien, ¿no? Sí que es verdad que, como decía Bro, se parece un poco al bonsai.
Un poco el concentrarte en eso que estás haciendo, ¿no? Buscar un poco la forma de contemplar cómo te parece a ti, la armonía de las ramas, ¿no? Todo esto.
Es un poco el mismo concepto, ¿no? Está muy bien. Pues eso, tú te paras ahí, te relajas, empiezas a cortar las ramitas, lo dejas bonito... bueno, pues puedes haber visto antes una imagen, pues para, como en el bonsai se mira un árbol, para hacer de ese árbol que has visto, que te ha gustado, intentar ese diseño, trasladarlo al bonsai, pues en el arte del ikebana también puede ser algo similar. Puedes haber visto un cuadro de un ikebana y dices, oye, mira, quiero hacer ese cuadro con estas ramitas que me he traído, pim, pam, pum, y lo dejas ahí súper, súper bonito. Pero, pues sí, vamos a los orígenes. Hay un par de conceptos, un par de ideas... que hablan de cómo comenzó el ikebana en Japón. Dicen que llegó a Japón con el budismo, sobre el siglo VI, y que formaba parte del camino del budismo. Y también se dice que incluso esto existía antes del budismo en Japón. Se dice que en Japón pues usaban árboles y flores de hoja perenne para invocar a los dioses de la naturaleza. Y bueno, entre esto y lo otro, pues hubo como una fusión y el ikebana empezó a florecer.
Oh. Ay, ¿cómo te ha quedado?
Oh. El ikebana, como lo conocemos hoy en día, tiene sus primeras referencias en el Manjoshu, que es la antología de poemas más antigua de Japón. Y, bro, si te parece, vamos con... No sé si lo estás viendo por ahí, pero hay un poema que se extrajo del Manjoshu. Prepárate, tú métete en el papel... De una persona que va a ikebanear, que va a hacer un ikebana. Yo te lo
leo. Y baneando por el mundo.
Yo te lo leo y te vas a concentrar. Vamos con él. En mi jardín de primavera, en el camino, debajo de las flores de durazno que irradian un brillo carmesí, una doncella se acerca y se detiene por un momento. Ahí lo tienes, bros, ¿qué tal?
¡Buah! Me han dado ganas de levantarme de golpe, sacar la katana y cortar el Ibana. No,
la idea no, no es esa. Bueno, dicen que la palabra Ikebana, bueno, David, lo voy a decir, la palabra Ikebana, ¿vale? ¿Cómo nace, no? Pues había una persona por ahí que le dijeron, oh, no, que me voy, que se van a hacer Ikebana. Y dijo, ¿Y qué van a hacer? Cortar unas ramas, y así es como surgió la palabra Ikebana. Entonces ya yo puedo dar por finalizado mi trayectoria en japonizados y me despido ya, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, fuera bromas. Vale. Es algo, el Ikebana, que llegó a convertirse en una forma de meditación para los sacerdotes. Se colocaban arreglos florales enfrente de los altares, pues para honrar a Buda y a las almas de los muertos.
Y controlaban ahí un Ikebana práctico, ¿no?
Sí. O sea, tú te lo preparaban el Ikebana, ¿no? Y pues te concentrabas, te relajabas, y además lo colocaban ahí, pues para luego rezar, honrar a Buda, a los muertos, a las almas de los muertos. O sea, que era algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, esto fue evolucionando con el paso de los años. Y estos arreglos florales eran, aún no se llamaban Ikebana, eran diseñados para expresar la armonía entre el espíritu y la materia. Pero ojo, que en estas salas, esto también me llama mucho la atención. La idea era colocar estos altares con flores de una forma tridimensional, en diferentes alturas. Y esto simbolizaba la unidad entre el espíritu, el hombre y la tierra. Y pensar en eso ya en esa época, me parece como intentar tocar el universo, ¿no? O sea, algo como muy...
Sí.
Y le dan un sentido a todo. O sea, una cosa que tú dices, es un arreglo floral, le dan un sentido espiritual.
Increíble,
Además transmite, lo ves, es que transmite paz. Transmite,
que sí.
¿No?
Sí.
Armonía.
Creo que es un poco la idea, ¿no? Porque he visto muchas fotos del jarroncito con el agua y el Ikebana encima. Son muy simples, son muy sencillos. No es que sea algo fácil de hacer, porque que quede tan bonito, entiendo que no es fácil, yo nunca lo he probado, pero he visto vídeos y tiene su arte, ¿eh? Saber qué ramita quitar, qué hoja dejar, o sea, qué flor dejar, bueno, tiene su cosita, ¿eh? Sí.
Yo he visto uno que eran como una especie de juncos que estaban todos doblados hacia la misma, en el mismo sentido, parece como que el viento los estaba doblando.
Vaya.
Y había ahí como una armonía, ¿no? Los veías ahí, parece que casi podías ver cómo se balanceaban.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues hubo una época en la que los daimyo y los shogun, los señores feudales y los generales de Japón, encargaron a varios grupos de artistas llamados doboshu el trabajo de crear arreglos florales, y estos crearon un estilo basado en una rama erguida en el centro de un jarrón, y a esto se le llamó tatebana. Aún no se le llamaba ikebana. Desde entonces no dejaron de surgir maestros que hacían varios tipos de arreglos florales, había muchos, querían ser el mejor, ¿no? Tenían diferentes ideas y diseños, hasta que llegó el señor, el Tomodachi Ikenobo Senei, quien dicen que fue la persona más influyente en lo que al Ikebana se refiere. Y que, bueno, era un monje de Rokkakudo, en Kioto. Tenía un estilo de tatebana que gustó tanto que se extendió rápidamente entre los samuráis y la aristocracia. De hecho, se dice que los samuráis y las clases guerreras pondrían muy de moda el Ikebana, sobre todo en las casas de familias pues con más dinero. Según los samuráis, un Ikebana era una forma de reflejar la mortalidad del hombre y la corta duración de su vida. Es más, algunos samuráis practicaban Ikebana antes de ir a las batallas para aumentar la concentración. Así que, bros, ya sabes lo que hacer.
Venga, pues nada, me voy a poner a partir de ahora a hacer Ikebanas. Antes de ir a la batalla a trabajar, ahí tranquilamente. Me levantaré 2 horas antes.
A las 5 de la mañana ahí.
Ahí. Esos son un poco nuestras pequeñas batallas, ¿no? De la actualidad. Sí.
Ahí está.
Sí, bueno, sí, sí. Bueno, pues vamos a viajar un poco en el tiempo. Vamos a ir al año 1831, año en el que las mujeres comenzaron a practicar el ikebana. Y es que sí, comenzó como un arte, como una práctica exclusiva para los hombres. Y con el paso del tiempo empezó a ser una práctica también para las mujeres. ¿Pero por qué?
Relativamente,
curioso, ¿no?
Relativamente reciente, ¿no?
Sí. Es algo que me llamó mucho la atención y para que veáis un poco cómo pensaba Japón y cómo pensaba el gobierno en esa época. Vamos al periodo Edo y es entonces cuando el tatebana de Ikenobo pues dejó de ser exclusivo de los ricos, comenzó a ser una práctica habitual entre la gente. Incluso había gente que comerciaba con diferentes ikebanas y los vendían por ahí. Y bueno, el nombre empezó a sufrir algunos cambios. Se pasó a llamar Rika, pasó a llamarse Seika, y estos nombres iban en función de sus diseños y sus estilos. Había como diferentes maestros que iban evolucionándolo. Bueno, esto es una historia que da para una hora o más. Siempre, como digo, siempre os recomiendo, si queréis más información en profundidad, buscar este tipo de nombres de ikebana, Rika, Seika, y vais a ver que es muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que pues en el periodo Meiji casi llegó a desaparecer el arte de los arreglos florales, pero el gobierno de aquel entonces, con la mente pensando, y ahora viene lo de las mujeres, que pues las mujeres debían tener ciertos conocimientos y convertirse en buenas y sabias esposas que guiaran a los hombres, el ikebana debía ser una forma de educación para las mujeres. Curiosamente, algo que nació como una práctica de concentración budista en los hombres y que llegó a ser usada por samuráis antes de las batallas, pasó a ser una técnica de formación para las mujeres. Es algo muy, muy sorprendente, ¿no? Qué curioso que pensaran esto en aquella época. No sé.
Que esto me ha chocado porque, claro, yo toda la vida el ikebana, cuando uno ve un documental por la tele, sí, siempre lo he relacionado con una actividad que desarrollaban sobre todo las mujeres.
En Japón,
Nunca me imaginé que esto fue ya como el paso posterior, que antes eran los hombres, los samuráis y tal, los que lo desarrollaban. La verdad que me sorprende.
Es increíble, ¿no? Japón siempre sorprende y es algo que yo tampoco me esperaba cuando estoy investigando sobre este tema y sí. Claro, cuando tú ves documentales de Japón y buscas ikebana, normalmente sale como una instructora, una profesora de ikebana, y eso quizá nos ha hecho pensar que era algo solamente para las mujeres desde los orígenes, pero no, había ido como una evolución, ahora es para todo el mundo en la actualidad, no hay ningún tipo de restricción, pero así es, sí. De hecho, mira, tras la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a realizar exposiciones de ikebana en Kioto y Osaka, y fue en el 1952 cuando se fundó el Ikenobo Junior College, donde se enseñaría el arte del ikebana, y en el 68 se llegó a abrir una oficina de Ikebana Junior College en San Francisco, y ahí pues empezó a hacer el ikebana empezó a hacerse muy popular fuera de Japón. En el 77 se fundaría el Instituto Central de Ikenobo y el Museo de Historia de Ikebana. O sea que ahora mismo el Ikebana...
Hasta museos.
Hasta museos.
Y es que en Japón hay museos de todo.
Y de todo. Sí. Pues mira, lo que vamos a hacer es en la descripción del podcast, del micropodcast en iVoox y en el resto de plataformas, vamos a poner un link donde en un vídeo aparece Akemi Sagawa, una profesora de ikebana, que explica muy fácil y en muy poco tiempo cómo empezar a practicar el ikebana. Si estáis interesados, ahí lo vais a tener. Y atentos al jueves, que va a salir la segunda parte de la entrevista con Nahuel Salcedo, donde nos dará todos los detalles sobre la creación de una empresa en Japón, la creación de su estudio de diseño en Japón llamado One Sal. Hasta aquí, Tomachis. Interesante, ¿no? Bros, Reddick, David.
Sí, señor. Me voy a ir a prepararme aquí el ikebana. Ahí voy a ir al parque a recoger unas ramitas y unas flores, sin que me vea nadie, claro.
Sí. Bueno, Tomachis, pues hasta aquí. Ya sabéis, nos podéis encontrar en Twitter, en @dokujaponizados, en Instagram, como japonizados por correo electrónico, en japonizadospodcast@gmail.com, y nos podéis escuchar en iVoox, donde además nos podéis dejar comentarios en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Radio Viajera, Podimo, TuneIn y un montón más. Así que nos escuchamos el próximo jueves en este nuevo extra. Y el domingo que viene, seguramente en un nuevo Japonizados Micro Podcast. Yane.
Yane.
Hasta otra.
Chao.